Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Estamos listos para arrancar Fórmula Espectacular, lunes, inicio de semana. Gracias por estar con nosotros. De 3 a 5 de la tarde los vamos a estar acompañando, así que quédese con nosotros. 302, si es que apenas van de regreso a casa después de recoger a los niños a la escuela, aquí se van a pasar un muy, muy buen rato. Saludo a mis compañeros que ya están listos. La bella Nalu, ¿cómo estás?
Ay, Flor, pues muy bien, o sea, yo personalmente muy bien, todo personalmente muy bien, pero qué bárbaro. Fíjate que, ¿verdad?, el fin de semana hablamos de La Sociedad de la Nieve, esta película que está re viral ahorita en todas las plataformas, bueno, en todas las plataformas de redes sociales se habla de ella, y la vi porque yo ya había visto dos versiones de ese caso. No, impresionante. Si no la han visto, véanla, es muy conmovedora, y más la serie de documentales que están sacando alrededor de esa película. También se lo recomiendo muchísimo, todos están en YouTube y son algunos de Netflix y otros de otras televisoras o plataformas. Pero bueno, también quería contarles que la amiga
¿cuál?
De Gabo, tu amiga de Adianés, ya está saliendo a público en sus redes sociales, y Augusto, su novio, también en redes sociales. Así de fuerte.
Bueno, en un momento nos cuentas, Ana Lu. Le digo hola a Gabo Cuevas, que ya se saludó solo porque ya habló. ¿Cómo estás, mi querido Gabo?
Que metiche, me siento con lo Farril, y luego es que a veces se me mete lo Farril. Y oye, es que yo les quiero platicar que resulta ser que el caso de Manuel José está dando mucho de qué hablar. Hay una situación bastante rara con esta persona, porque pues él salió a decir que la segunda instancia lo favoreció, la mamá del pequeño sale a decir otra versión, pero lo que sí les puedo decir es que se está molestando con los medios que están filtrando o ventilando o mostrando evidencias que amparan o que más bien respaldan a las autoridades mexicanas con otros dichos. Al ratito les cuento esta historia.
Gracias, Gabo, bienvenido. Y ya estás ahí, mi querido Mario de la Reguera, ¿cómo estás?
Así es. Oye, mira, te parece que fue ayer, pero ya mañana se cumple un mes del fallecimiento de Rosita Pelayo, y por tal motivo pues va a haber una misa en su honor al primer mes de su deceso en una iglesia aquí en la calle de Augusto Rodán y Milet, que se llama la Parroquia de San Juan Evangelista y Nuestra Señora de Guadalupe, a la 1:00 p.m. Así que todos los que queríamos a Rosita y a la gente que siempre la rodeó, pues va a estar muy, muy, muy concurrida esta misa, si Dios quiere.
Muy bien, gracias, Mario. ¿Cómo estás, Joel O'Farrilly?
Hola, hola, mi querida Flor, compañeros y público. Buenas tardes a todos. Mira, feliz empezando este lunes, muy a gusto y con mucha información. Oye, por un lado, Cristian Castro, que me sorprende de nueva cuenta, ¿sí? Pues con este nuevo romance, ¿no?, que dice que tiene. Bueno, eso por un lado, pero también de este lado, Luis Miguel con unas cifras fuertes respecto al tour que está a punto de comenzar en esta segunda etapa, pero también la telenovela Vidas de Pasión, que concluyó ayer. Bueno, en fin, tenemos muchos temas, querida Flor.
¿Vidas de Pasión concluyó en domingo?
Así es, final de domingo, y les adelanto, pues se va con 3.2 millones de encendidos en noche de domingo, Flor.
Muy bien, gracias, Joel. Pues ya está el equipo completo. Saludamos a Paulina al frente de la producción y al ingeniero Iván en los controles de Grupo Fórmula, por supuesto, ustedes que ya están listos para comenzar con nosotros el programa. Y sí, me parece que la nota más divertida de este fin de semana y también de las más comentadas en redes es esta nueva relación que tiene Cristian Castro con una ejecutiva inmobiliaria que nació en Córdoba, Argentina, y que se conocieron porque pues él quería rentar un Airbnb, una casa de verano en Argentina, en una zona de descanso donde esta chica renta y vende casas. Ahí se conocen, se hacen novios, pero la noticia es que el 15 de febrero vienen para México a conocer a Verónica Castro y Cristian asegura que quiere hacer familia y que en una de esas nos da una sorpresa. Y hay boda en puerta. Es decir, esta ejecutiva inmobiliaria lo hechizó, Joel.
Con sus 42 años y sus encantos lo tiene completamente hechizado. Y sí me sorprende porque siempre que Cristian se reúne con los medios y presenta a la novia y dice voy a México, o sea, la voy a presentar a mamá, abusados porque es señal de que la cosa va en serio.
Va seria.
Al final el matrimonio le puede durar 15 días, ¿no? Pero bueno, al menos en esta parte va la cosa muy seria, como ven.
Oye, Juelito, pero también en sí. Este video es donde habló en relación a lo de Luis Miguel, ¿no? Que dijo que se sintió desairado porque no lo tomó en cuenta y decía que Luis
fue
Miguel,
ojalá en otro uniera. Programa, entiendo, sí, pero sí. Pues, va prácticamente el mismo día. Sí, Cristian está en Buenos Aires y bueno, está dando varias notas, pero rapidísimo, aquí lo que me llama la atención también, y lo comentaban ustedes hace rato en Venga la Alegría, Flor, es que mientras Cristian estaba encantado con hablando del romance con Mariela Sánchez, que es esta agente inmobiliaria, la señora Mariela, pues estaba muy seria. Yo no sé si es falta de costumbre frente a las cámaras o no sé qué es lo que pase, pero sí, ajá, todo el mundo comentaba que, oye, estás feliz, estás enamorada y contenta, pues comunícaselo a tu cara, ¿no? ¿Tú cómo ves?
Bueno, yo lo que creo es que es una chica que no tiene nada que ver con el medio, no es modelo, aunque está guapísima, si entran a sus redes sociales, o sea, sí está muy linda, ya saben, es de las típicas que publica mucha foto en bikini, porque obviamente renta casas en un destino de playa, en un destino de costa, pero en realidad creo que no está acostumbrada y estaban ahí en Argentina y todo mundo los asediaban, o sea, los fans, pero la prensa, y entonces es como
oye, que jefa,
un muy complicado, sí.
Pero esta noticia, Nalu, yo creo que la tiene ahorita con dolor de estómago, hermana.
Ay, no, pues tuya, estás hermana. Loca, estás loca, yo tengo 15 años.
Un silencio sepultado, ¿eh?
Nomás a ti te duele, tío Mario. A mí me vale gorro, tengo que ir. O sea, me vale gorro que tuve otra hija, me casé. Es como las que me dicen, todavía estás frustrada por la academia. Tengo 20 años de que ya salí, no estoy frustrada, ya pasó. O sea, lo que sí, que la verdad, ojalá él pues ya haya cambiado su forma de relacionarse y pueda construir la familia que él dice que quiere, porque yo salí con él 2 meses, pero estas chicas que de verdad tuvieron una relación con él o hasta las que se casaron con él, dramático ha sido el final, ¿eh?
Sí, porque él no ha sido estable emocionalmente y de hecho eso también yo lo comentaba en la mañana. De las últimas noticias que teníamos de Cristian era la posibilidad de que con otra pareja estuviera esperando un bebé. Ustedes recordarán que se dijo mucho en Argentina. Sí.
Cuando
la novia
Ángeles,
de allá en Argentina.
Sí.
No sé si era Argentina Marcos o Uruguay, Valdés, pero sí. Tu hermano Marcos Valdés decía que era muy probable que su hermano sí fuera papá y hasta hablaba de que a él le daba gusto eso y que comparaba ahora sí que esta parte que su papá tuvo de hacer hijos por donde quiera y decía, a Cristian le faltan tantos hijos para alcanzar a mi papá.
Ajá, exacto. Entonces, luego hubo una prueba de ADN, ¿se acuerdan? De si era o no era, o sea, hubo una prueba de ADN para ver si era o no su hijo. O sea, ha estado involucrado en asuntos románticos allá en Argentina, que no todos nos llegan de súper primera mano, pero no es un hombre estable emocionalmente. Al volver les voy a poner las declaraciones porque son muy graciosas, ya tenemos la pausa, pero al volver se las pongo y seguimos comentando. No se vayan.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y ahora sí, si estamos listos en cabina, vamos a escuchar algunos fragmentos de la entrevista que dio Cristian Castro allá en Córdoba, Argentina. Se encontraba pues en la vacación, muy a gusto, en un lugar que se llama, ahora verán, ahorita les digo cómo se llama este lugar.
Algo de Carlos.
Carlos Paz, Argentina. Eso. Así se llama. Carlos Paz, Argentina, donde le rentó una casa.
Pero decirlo en argentino, Flor, decirlo en argentino.
Él habla
si no
argentino,
me sabe.
Español argentino, habla.
No, él ya no es mexicano. Cristian ya es un argentino consolidado. Vamos a escucharlo, por favor.
El 15 de febrero arrancamos para México con Mariela, para que conozca a Verónica. Y nada, unos tequilitas con Vero y a ver si hacemos familia y con muchas ganas de presentarle a mi país, a mi novia, que está muy linda.
¿Cómo se dio este amor, Mariela? Contanos, por favor.
Él estaba buscando una casa, creo, dice que bueno, le gustaron mucho los videos y bueno, se escribió. Sí,
porque... Mariela, ¿te canta al oído Cristian Castro?
Sí.
¿Le puedo cantar una canción otra canción que se me ocurrió? Puede ser.
Sí.
Te quiero, te quiero. Y eres el centro de mi corazón.
¡Piquito! 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 ¡Piquito!
A ver si no lo sorprendo con algo más estable.
Ahí está, piquito, piquito, se dieron un beso ahí medio tímido, pero sí se lo dieron en los labios. Y lo último dice, a ver si no lo sorprendo con algo más estable, lo cual significaría Mario, que incluso está pensando en boda.
Pues sí, y fíjate que estaba yo pensando eso de Cristian Castro, que ni mandado a hacer para Argentina, en el sentido de que los argentinos se identifican muchísimo con él, pues porque los argentinos, pues acuérdate que en Argentina tiene fama de donde más psiquiatras hay en el mundo y más visitas tienen los psiquiatras es en Argentina, ¿no? Entonces, mira el presidente que tienen a Milei, ¿no? Entonces, pues están fascinados con Cristian, ¿no? Y él con los argentinos, ¿no? Así que para ahí ya pueden ir deduciendo cómo están las cosas. Cristian por eso está feliz en Argentina y va a durar mucho tiempo allá, ¿eh?
Yo creo que ahí se va a quedar a vivir, porque aparte le sale más barato, el peso mexicano o el dólar valen muchísimo más que el peso argentino, entonces inclusive por eso muchas producciones van y trabajan a Argentina, porque pueden costear mejor los gastos, y aparte es precioso, ¿no? O sea, tiene hermosas locaciones, Argentina es muy bello.
Amo Argentina, a mí me encantó Argentina cuando fui.
Y la gente cálida y linda. Pero a mí sí me impacta, por ejemplo, a Paulina Rubio, ¿cuánto no le hicieron pesado que si hablaba como española? Y a este le aplauden. Dicen, ay, no, yo tengo 3 años viviendo en Argentina y por eso se le pegó a hablar así. Pero es que...
porque Cristian es chistoso, Ana Paula se fue 6 meses y ya regresó hablando con el ceseo cuando presentaron el shampoo.
Por eso, pues no. O sea, digo, yo entiendo que se te peguen como los cantaditos.
Ni 6 meses, se fue 3.
Pero la pronunciación se me hace chistoso, la verdad. Eso sí no se pega.
Oigan, y hablando de temas virales del fin de semana, ¿qué piensan de esto que se viralizó con respecto al hijo de Erika Buenfil? Resulta que sube un baile en redes sociales y de forma muy absurda y muy estúpida, porque me parece que las redes sociales se supondría pues son inclusivas, son más abiertas, son más open mind, y comenzaron a señalar al hijo de Erika Buenfil de si tenía pues alguna tendencia gay u homosexual, a tal grado de que Erika Buenfil salió con un mensaje en redes y dijo, mi hijo es un niño feliz, un hombrecito que va por muy buen camino, le encantan las niñas, pero de cualquier forma pido respeto de lo que él sea o deje de ser. Es decir, el tema creció a tal grado que Erika decidió escribir un mensaje, me parece innecesario, ¿no? Pero más me llama la atención que las redes, que se supone tendrían que ser muy abiertas, señalen de esa manera, Gabo.
Pues yo opino algo diferente a ti, a lo que tú estás planteando,
A ver.
porque creo que de repente, si tú haces un video cocinando, la gente te va a preguntar de cocina. Si tú haces un video joteando, pues la gente va a pensar que puede ser homosexual, ¿no? Entonces yo creo que también uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que quiere vender en redes sociales o lo que quiere mostrar en redes sociales. Las redes sociales no son la escuela de la tolerancia. Son la escuela de que la gente expresa lo que quiere. Entonces, de repente creo que está mal que pensemos que todas las redes sociales tienen que respetar. El respeto existe en la vida de las personas y las personas, si lo aplican en su vida y no solamente en redes sociales. Creo yo que uno como influencer tiene que saber qué contenido subir, qué contenido mostrar, porque te recuerdo que el hijo de Erika monetiza al igual que Erika. Entonces, ellos sí viven de esas personas que los ven y que los critican, porque gracias a que ellos ven sus videos, estos tienen ingresos con marcas que los contratan. El viaje que hizo Erika recientemente no fue de su bolsillo, fue pagado y patrocinado por una empresa que se los llevó a Tailandia, una agencia de viajes, creo que fue en China, no me acuerdo en qué parte de las dos chinas, dijera Alicia Machado. Pero yo no veo de malo que la gente le haya preguntado si era gay, porque en el video el chavo sí se veía muy femenino. Entonces creo que también hay que saber, como dicen por ahí, si no te gusta el calor, no te metas a la cocina.
Bueno, es que ojalá le hubieran preguntado. Una cosa es preguntar y otra cosa es atacar, señalar, discriminar. Creo que son cosas completamente distintas. ¿Qué piensan los demás?
Discriminado.
¿Qué piensan
yo creo que
los demás?
Yo creo que, mira, en redes sociales hay democracia y se valen todos los planteamientos, pero me parece que así como se valen todos los planteamientos e ideas, también es necesario el respeto, siempre, ¿no? Y una cosa es que tú puedas plantear no, algo respecto a tu sexualidad, y otra cosa es que le digas, oye, es que eres no sé qué cosa, o es que te gusta la no sé qué, o es que aquello. Son situaciones, vaya, las palabras hacen la diferencia, me parece. Y además, me queda otra cosa muy clara, Flor. Ya los treintones y cuarentones seguramente invadimos TikTok, porque yo creo que estos estereotipos o estas ideas de estereotipos y etiquetas creo que son muy de otras generaciones. Yo creo que ya los chicos, gente como Nicolás, gente de su generación, ya no traen tanto esas ideas, ¿sabes? No creo que sean tan importantes ya para ellos.
Es probable que sea generacional, Ana Lu.
Bueno, verdaderamente yo creo que los treintones y cuarentones, los millennials, son justo los que están abriendo con una brecha de resignificación de muchos temas, aunque también los hay muy conservadores, que son imposibles. A mí me parece osado decir que porque un hombre tenga alguna conducta o alguna manera femenina, entonces es bisexual, homosexual, heterosexual, o sea, me parece aventuradísimo, que sí. Por lo que vemos, juzguemos. Hay chicos que tienen plumita y no son precisamente homosexuales, o sea, también hay mujeres que son más aguerridas o que tienen conductas
más masculinas
y son heterosexuales. Seguimos otra vez con este binarismo y esta heteronorma de exigente que hace que la gente tenga que ser de tal cual manera, porque si te gusta el azul eres hombre y si te gusta rosa eres mujer. Ya, mijos, ya, eso ya está.
Ya pasó.
Sí, ya, yo creo que si a él le gusta vestirse así, oye, Cristian Nodal traía una camisa así también, o la nuda, y se veía muy guapo, y nadie le preguntó qué le gustaba. Yo creo que el hijo de Erika Buenfil, Nicolás, es un chico muy joven, es muy delgado, todavía le falta terminar de crecer, yo tengo un hijo de su edad, y les falta todavía crecer y robustecerse o terminarse de formar o quién sabe, pero la gente no debería hacer esos estereotipos, o sea, no debería de señalar esos estereotipos, ¿no? En los jóvenes, déjenlos en paz. Y tampoco me parece que te digan homosexual, que es una falta de respeto.
Claro.
Que se metan con lo que te gusta, sí, pero que si te digan, ay, aquí te viste muy bien, claro, y ya, manito, no pasa nada. A mí a cada rato me dicen, ay, tú, me dice Gabo, ay, que tú eres, ¿qué, mujer trans? Sí, pues no pasa nada, mis comadres, las quiero, las aprecio, y la que dude de lo que soy, no me importa.
Bueno, pero no pierdan de vista que el comentario es de la mamá, no es de Nicolás.
Él hizo un video donde justamente hablando de este tema, ajá, en TikTok.
Me encantan las mujeres, vato, ya.
Sí, que dijo, me encantan las mujeres y todo eso. Yo también siento, a veces siento que que también es faltarle el respeto, y así lo veo, a las personas gay, el decir, no, vato, no soy gay, o sea, me gustan las mujeres. Es como, ¿cuál es el problema? O sea, ahí yo siento que el chavito, pues tiene que ser un poco más inteligente. De verdad, creo que las personas que se dedican a las redes sociales, lo vuelvo a repetir, viven de eso, y tienen que ser muy quisquillosos con lo que quieren vender o con lo que quieren presentar. Él hizo ese video para generar, no crees que para generar aplauso. Él sabía lo que iba a venir y él sabía las preguntas que iba a hacer.
No estoy segura.
Sí, porque es un video
porque
muy...
en TikTok se hacen muchas bromas, Gabriel. En TikTok... haces muchas coreografías, haces muchos performances, haces muchas cosas copiando a otros que hacen contenidos similares. No estoy tan segura que odiar sea culpa de Nicolás, ¿eh? O sea, el odio ahora, que reciben... Déjame hacer la pausa, Mario,
lados, Flor.
Y ahorita regresamos.
Viene de los
ahorita
dos lados.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, estamos hablando de Erika Buenfil y su hijo Nicolás. El público opina, dice Reportrejo. Bienvenido a la conversación, amigo. Dice, el video que hizo Nicolás es un trending de la película Saltburn. Y esa película trae un rollo LGBT, es a lo que me refería. Tal vez por eso lo señalaron, pero estuvo de más Erika y Nicolás. Dice Héctor González, yo estoy de acuerdo con Gabo, el chavo está en redes y la gente puede opinar lo que le dé la gana. No se puede obligar a las personas a que opinen como otros.
Y más cuando vives de ella, porque hay que recordar que ellos comen de redes.
Susana Guadalupe dice, Gabo, uno que es influencer. ¿Dijiste eso, que eres influencer, Gabo? Bueno, a ver, sí,
pues sí,
sí, pero sí. También el punto de Reportrejo es muy importante. Estaba haciendo un trending. Y así pero, es el trending, ¿no?
Pero tenemos hay trending, ¿no? O sea, hay de todo en redes sociales. Tú puedes hacer el trending que tú quieras, todo, ¿no? Tú sabes qué contenido le vas a dar a la gente que te ve. Que a mi punto de vista, yo creo que el chavito ya... Si no me recuerdo, ya va a cumplir 19 años, porque ya tiene 2 años que le saqué la nota cuando la bebecita le hubiera conocido. ¿Te acuerdas que Erika
sí.
Se puso como histérica?
Este año cumple 19.
Ya va a cumplir 19, claro.
Sí, es un adulto. Él es de la edad de mi hijo, yo me acuerdo.
Es de 2005,
cuando
sí.
Yo salí embarazada, Erika Buenfil también.
Ya va a poder votar en esta selección.
Ella salió en portada principal de TV Nota su cara y yo salí en la partecita de arriba.
Mario, ¿tú querías opinar algo, Mario?
No,
antes
pues
de
lo mismo,
Nicolás.
Ya te lo acaba de decir, Gabo, que pues, digo, tan es así de que recordemos cuando la bebecita le gustan las mujeres, que ya desde hace tiempo ya veía los videos de la bebecita, ¿no? Ya andaba ahí haciéndose, ahora sí que sueños eróticos con la bebecita, ¿no?
Ay,
y sin embargo
así.
También Erika Buenfil salió.
Qué bárbaro, ahí, Mario.
Está muy de acuerdo. Con ella, ¿no? Entonces, pues, como dice, pues, así que ahí las redes, pues, cada quien que diga lo que diga, al fin son las redes, ¿no? Yo no le prestaría mayor atención.
Sí, pero las redes son mucho más conservadoras de lo que parece, ¿eh? Honestamente.
Sí, ¿eh?
Yo así uh-huh. Inicié mi comentario y creo que así es. Es como si yo me pongo a hacer un baile y me empiezan tengo el derecho de hacerlo y también ellos tienen el derecho de comentarlo porque pues yo lo
claro.
Estoy exponiendo públicamente. Pero de eso a que me empiezan a poner vieja ridícula, ya estás muy grande para hacer esas cosas, te ves gorda, arrugada, no sé, o sea, la gente en redes es así, o sea, sobrepasa el comentario y comienza el insulto. Sí. Y creo que a eso se refiere Erika, porque
pero
creo que tiene, permíteme, tiene la piel muy gruesa después de todas las barbaridades que Erika hace en redes sociales y con las que se convirtió en uno de los fenómenos más importantes de TikTok, porque ella hacía muchas cosas en donde se burlaba de sí misma. Pero una cosa son los comentarios y otra cosa son las burlas, los insultos y las groserías. Vamos a oír a Nicolás. Vamos a oír a Nicolás y seguimos, mira.
Tal vez lo hice en una forma inusual siendo un hombre, o sea, siendo hombre, hacer ese baile así es, no se puede llegar a causar controversia, ¿me entienden? El punto es que la mayoría de los comentarios estaban dudando de mi preferencia sexual. Mi preferencia sexual, hasta donde yo sé, hasta donde yo tengo entendido, me gustan las mujeres, amo a las mujeres, me encantan las mujeres. Cabe recalcar que esto me pasa muy seguido, de que me cuestionen de mi preferencia sexual. Tengo pensamientos muy, si tú quieres, muy abiertos, muy diferentes al promedio de hombres. Soy muy libre en ese aspecto. O sea, estamos en 2024, gente. No pueden estar especulando cosas así. Ya siendo esta época tan moderna, las ideas cambiaron. Hacer cosas tipo así tiene que ver con que seas homosexual o gay, y nada más quería decirlo eso. Les mando un beso.
Gabo.
Pues nada más hay que decirle que yo soy hombre, pero me gustan los hombres, ¿no? O sea, decir hombre es nuestra identidad, ¿no? Pero hay muchas personas, como bien lo dice Ana, que tienen el binario y que así quieren ser identificados. Creo yo que estuvo de más eso de que me gustan las mujeres. A mí cuando yo tenía su edad también me gustaban las mujeres, ¿no? Pero me gustaba, porque a mí siguen gustando a las mujeres, que son muy bonitas, muy guapas, muy poderosas, y hasta ahí. Y creo que Nicolás sí la regó en ese sentido. O sea, mijito, si no quieres que hablen de ti, pues no hagas ese tipo de contenidos, punto. Y ya, es mi punto final.
Yo no creo que haya estado de más decir que le gustan las mujeres, o tampoco creo que estuvo de menos. Al final de cuentas, fue la mejor forma que él encontró para defenderse, y listo. Pero a mí particularmente no me ofende, ni mucho menos que diga que le gustan o que le encanten las mujeres. Realmente.
No, pero no es ofensivo, pero, o sea, es como, o sea, de verdad seguimos atacando por medio de la orientación sexual de la gente. O sea, me parece... O sea, de 1800, decir, ¡ah, es gay! ¡Ja, ja, ja! Y entonces me ofendo porque me dijeron que parezco gay. Y entonces digo, no soy gay, pero respeto a los gays, pero...
Y ahorita Ana decía algo muy cierto. Hay hombres que son muy femeninos, perdón, pero el niño este no es el más masculino del mundo. Y eso no lo hace hombre, ni lo hace gay, ni lo hace bisexual.
Por supuesto que no, ni lo hace mejor, ni peor. Simplemente...
Hay hombres que son muy, muy, como muy piquis, así lo diría yo, ¿no? Hombres como que son muy delicados y lo hay... O cuando estaba de moda hace 10, 15 años el ser metrosexual, que era casi un pecado que un hombre fuera que le pusieran cremitas en la cara o que le hicieran faciales, porque estaba mal visto. Entonces, sí creo que más allá de si eres femenino o no eres femenino, la gente a veces se va por ese lado, ven un vato femenino y dicen,
pero otra
es
vez,
gay,
es un,
¿no?
De verdad, es un señalamiento.
Sí,
o sea, yo sí lo pongo sobre la mesa. Tal vez es que nadie lo ha pensado o mucha gente lo ha pensado, pero es un señalamiento a lo femenino. Les molesta muchísimo, muchísimo ver hombres que tengan algo que está calificado como femenino o ver
sigue
mujeres
moviendo
que de pronto tengan
callos,
alguna conducta masculina. O sea, digo, llamado así entre la gente, masculino o femenino, porque realmente está radicalizado el término, para mí.
Sí,
pero
Y yo creo que mi punto es que no tendría que ser una conversación. Por eso empecé hablando de las redes. O sea, ok, Nicolás joteó con este video que era un performance de una película. Pero la conversación es si es gay, él, si le gustan los hombres.
¿En serio?
¿Sí? Y los insultos sobre eso. Eso a mí me parece muy retrógrada por parte de las redes. Sí, tienes razón, Gabo, en que él se expone cuando publica contenidos, pero tampoco las redes son impunes, ¿no? Y pueden hacer lo que se les dé su gana. Creo que no, y no tendría que ser la conversación si él jotea con un performance. Perdón, pero no, y tú eres gay, entonces tú tendrías que saber que ser señalado de esa manera no es sano para nadie, y mucho menos para un joven que está empezando su vida. Él tiene, tú tienes,
pero, por
tú eres
ejemplo,
ya un señor de 30. ¿Y cuántos años tienes?
4, 5.
35 años. Él tiene 18, perdóname.
Sí, pero a ver, te voy a decir algo. Suena muy fuerte lo que voy a decir, pero los hijos son gran parte del reflejo de los papás. Entonces, aquí yo veo un chavito que se sintió ofendido porque le dijeron que era homosexual. Y pues no, ser homosexual.
No lo oigo ofendido.
No,
está ofendido.
Yo no lo escucho
yo
ofendido
tampoco.
Yo vi más atacada a la mamá, la verdad.
Sí, eso pero, sí. O sea, como si tener un hijo homosexual fuera de, ay, Jesucristo, ¿qué es esto? Es un pecado. Y hay muchas mamás que lo piensan. Mi mamá en su momento lo pensó, ¿no? Y es un proceso. Pero él, este niño habla de la apertura, que estamos en el 2020 y tanto, y que deberíamos de ser así. Bueno, pues cambia tu discurso. Entonces, cambia tu discurso, morro. Porque no es congruente lo que tú decoras, lo que tú dices.
Oye,
yo creo que no tuvo las herramientas. Yo, y de verdad, ya sé hoy, hubiera salido a decir si soy o no soy, es mi problema. Y de la gente que me rodea, porque ser o no ser no es malo, es normal, está bien, no pasa nada. Ustedes díganlo.
Claro, coincido.
Pero él no tiene esas herramientas porque es un chico de 18 años.
Se defendió como pudo, insisto.
Y yo
si hubiera pedido ayuda. 18 años que es más, no sé, diferente.
No, pues simplemente no es el típico heteronormado, que eso sí se lo aplaudo. Dijo, yo siento que soy diferente como a los hombres. Ah, ok, entiendo entonces que tal vez eres un hombre más deconstruido, con otra educación, con otras ideas. Eso es lo que yo le entendí. Me alegra, porque el concepto hombre sí debería de cuestionarse muchísimo también. Que es el mismo que dice, si se te ve que eres, tienes alguna especie de manera femenina, está mal, ¿no? Y si decides ser mujer, ah, no, eso no es mujer, siempre serás hombre. O sea, es como, ya, mijos, ya, de verdad. Muy fuerte esta sociedad.
Ay, no. Sí, sobre todo porque, por ejemplo, Gabo no encuentra ningún error en las redes, todo el error lo encuentra en Nicolás. Y entonces, eso te habla de una tendencia. Sí, no encuentras un solo error. Sí,
no,
sí, es porque estamos analizando esto.
Mira, si yo vendiera, supongamos, un OnlyFans, la gente que me consume tiene el derecho de decirme la tienes ta ta ta, estás ta 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 ta, ta porque ellos están pagando un servicio. Ellos están, en este caso, Erika y su hijo, tienen redes muy poderosas que han construido por un público que consume los videos que hacen, y por esos videos a ellos les pagan. Entonces, no te vengas a quejar de que te critiquen porque estás comiendo de lo que la gente está viendo. O sea,
no,
si tú no quieres que
la
gente hable de ti, no subas esos contenidos.
Por eso, tu opinión es totalmente radical. Creo que no es así. Creo que hay culpa de las dos partes. Vamos a la pausa, volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Estamos de regreso. Pati Tamayo dice, en un mundo ideal las redes no deberían insultar, pero desafortunadamente no es así. Es a lo que se exponen al subir videos. Erika debería tener la madurez para manejar todo tipo de comentarios. Ser gay no es tener alguna enfermedad. Pablo Alcaraz dice, qué nefasto Gabo, siempre se ataca cuando se habla algo de la agenda LGBT. Si te choca, te checa. El problema es que te expones al subir cosas a TikTok o Instagram, y más siendo un nepo baby. AJ dice, dile a Gabo que cada quien decide lo que le gusta y no es una falta de respeto decirlo. Yo soy mujer y me gustan los hombres heterosexuales, no bisexuales, y tampoco hombres operados. Tengo mi tipo de hombre que físicamente me gustan. Gracias, gracias por opinar y por participar con nosotros en el programa. Y bueno, vámonos a otros temas, si les parece. ¿Alguien quería agregar algo?
No, creo que no.
Perdón, es que perdí la señal y dije, alguien me está hablando.
Okay, bueno. Okay.
Yo también la perdí tantito, igual, por eso me quedé callado.
Vámonos a otros temas. Entonces, justamente el viernes le dábamos a conocer la noticia de la salida de Dio Juberes del programa Hoy Día. Gabo, tú ya tienes noticias de quién se quedará al frente en esa producción.
Fíjate que estoy checando. ¿Se acuerdan que tú lo habías? De hecho, lo planteamos que justamente unos días antes Dio había anunciado que iba a hacer el concurso de baile como parte del primer reality en la televisión anglo-matutina, en cuestión de los matutinos, y resulta ser que quien va a entrar a llevar este reality de baile va a ser Ángela Ponte, productor también, que fue parte del equipo de Dio y de Sandra cuando llegaron a Azteca. Ángel fue productor de la academia, el de Todos a Bailar, hizo varios programas, los especiales más que nada. Entonces es una persona que es un buen profesionista, es bueno. Él hizo la banda, academia. Este reality que hizo, la banda también, este reality que hicieron en Univisión, donde estuvo Laura Pausini, ¿se acuerdas? Que existen, de hecho, varios videos de voces muy impresionantes. CNCO, de hecho, salió de ahí. Bueno, pues él también fue parte de ese proyecto exitoso. Entonces, va a estar en este matutino.
Se llamaba La Banda, ¿no?
La Banda, dije La Banda. No sé si escuchaste mal.
No, la escuché.
Y va a estar justamente, pues, él ayudando en esta parte. Creo que lo hace bien. Y pues, ay, no sé, hay muchas versiones del por qué se fue el productor Dio, pero yo creo que a lo que haya tomado, le va a ir bien.
Yo me enteré que él no quiso renovar su contrato, justamente lo que habías dicho el viernes, que se había cumplido un año, porque Dio terminó con Azteca en diciembre, ¿se acuerdan? Y comenzó en enero justamente a trabajar en Hoy Día, y lo que supe es que no había llegado a la negociación requerida y no renovó su contrato. Dime.
Terminó exactamente en noviembre Dio Azteca, y entró a finales de noviembre, principios de diciembre a Telemundo, que su cambio fue bastante radical. Lo tengo tan presente en la cabeza porque me acuerdo que estábamos en la recta de Quiero Cantar.
Pero su contrato se firmó hasta enero. O sea, él se se va en diciembre, pero
oye,
empieza.
¿Y de qué nacionalidad es Dio,
Dominicano, Mario. Es de la República Dominicana.
Perfecto.
Y otra cosa que sabemos, quienes le conocemos, es que él ama México. O sea, ahora que vino a trabajar a México, es su lugar ideal para vivir. Entonces, este año no le fue fácil a Dio. De hecho, él vivía en Los Ángeles cuando estaba en Estados Unidos, no en Miami, a pesar de que en Miami vive su hijo y su mamá. A él no le gusta tanto vivir en Miami. Creo que ese fue uno de los puntos fundamentales. Yo creo que se dio la coyuntura y pues no renovó el contrato, y por eso, lo que yo creo es que
Dio,
pues,
¿Dio tiene hijo?
Dio tiene
un
hijo.
Sí, tiene un muchacho.
Sí.
De 21, universitario. 22, ¿verdad, jefa?
Ah, ya es un adulto, ya es un adulto.
Sí, ya es un adulto, no es un bebecito. Entonces, yo lo que creo es que Dio regresará a México porque es su lugar ideal para vivir, y aquí seguramente buscará algún proyecto que pueda producir y en donde se pueda sentir mejor, porque a él le gusta mucho nuestro país. Pero bueno, en los próximos días ya les estaremos contando por dónde puede ir esa situación. Y hablando de ex Venga la Alegría, Annette Guguro en todos lados, ¿ya la vieron? Haciendo promoción de Hijas de su Madre. Yo creo que todos los programas la piden, justamente un poco por la controversia con Andrea, pero ella ya no está, pues ya no está hablando del tema de una manera tan directa como lo hiciera al inicio de año, Joel.
Sí, ha tenido que irle bajando realmente. Esta tarde estuvo en el programa Ventaneando, la alcancé a ver casi al final de la entrevista. En lo que yo alcancé a ver, no habló del tema, se concentró totalmente en la obra de teatro, estuvo compartiendo set con Aileen Mujica. Desconozco si un poquito antes de lo que la agarré ella hubiera podido abordar el tema. Pero
paso, Aileen Mujica confundió a Yari, la productora, con la Chapoy. Estaba la productora Yari de espalda, y ya ven que Ventaneando luego hace como videitos cuando llegan los invitados y saludan a Pati y así. Entonces Yari estaba de espalda, y llega Aileen y le dice: "Hola, Pati, no te pares", le dice. Y voltea y dice: "Ay, perdón". Yo me reí mucho.
Ay, Aileen.
Ay, no, hermana.
Es que la vio de espaldas, pero no sé por qué la
Yari
confundió.
Adorada.
Porque realmente no se parecen en nada, ¿no? No sé, yo creo que el video es muy...
Iba dormida.
¿Sí lo viste, Flor?
Yo lo vi en redes, el video, sí lo vi.
que llegó a, ay, hola, Pati, no te pares, le dije, porque Yari está sentada de espaldas. Entonces yo creo que le vio el pelo cortito y dijo, es Pati. Entonces le dice, hola, Pati, no te pares. Y entonces voltea a Yari y ya la saluda. Y tienen que ver ese video porque la cara que pone Aileen Mujica es muy chistosa.
¡Qué pena!
Ay, mi hermana. Siempre
no sabía dónde meterse, seguro. Y por cierto,
pues para... es que aparte ¿cómo se llama? La grabaron, pues así como.
La grabaron y los subieron.
Para inmortalizar el momento.
¡Y los subieron! Pues sí, ¿quién hizo eso?
Básicamente.
Ahora, a ninguna Oigan. De las dos le va a molestar porque Pati ama a Iyari e Iyari ama claro. a Pati. Entonces, eso claro. es solamente una anécdota, Joel.
Por supuesto, por ahí no va. Nada, les quería comentar que para aquellos que estén pendientes de que si Adrián Uribe regresa o no mañana, les cuento que al menos mañana Adrián no va a estar en las transmisiones que hace Anet Kuburu en Aneteando, en su canal de YouTube, porque ya anunciaron en el canal que mañana van a presentar entrevista con Rocío Sánchez Azuara. ¿Sí? Entonces, pues al menos mañana... Adrián no repone su asistencia que dejó pendiente la semana pasada después de que estalló el escandalazo, ¿verdad?
Digo, ojalá que no sea lo que estamos pensando porque sería un punto a favor de Anet, ¿eh? O sea, si Televisa le bloquea las entrevistas. ¿No? ¿Por
pues
qué
sí,
razón?
Porque él tendría que meter la empresa.
Ajá. ¿No? ¿Y por qué razón tendrían que bloquearle las entrevistas a Anet en Televisa? ¿No?
Porque ya dijo un ejecutivo de Televisa. Un ejecutivo de Televisa, hermano.
No sería un buen punto para Andrea.
La que soltó el nombre no fue Anet. Ella dijo un ejecutivo. Como en su tiempo dijeron, anda con el negro, ¿no? Pero ella no soltó ningún nombre de ningún ejecutivo.
Pues no, pero al final, si le bloquean las entrevistas, te da que pensar, ¿no?
Exacto.
No tendría.
Veremos lo que ocurra.
Lo sí, que es mentira, no sé si les pasó, afecta, ¿no? A mí el fin de semana me encontraba la gente y me decía, no, yo soy Team Anet. Sí, la gente en la calle la apoya mucho, ¿eh? Más allá de que las formas todos creemos que pudieron haber sido diferentes, la gente le cree justamente por lo frontal que fue.
Sí, no, es que, a ver, eso yo creo que lo dijimos y no estábamos tirándole a Anet, ¿no?
No,
o sea,
no,
Anet no. Lo que dijo, lo dijo de frente. Y señalando la situación tal cual. O sea, nadie que no sepa lo que vivió habla con esa seguridad. También es muy aventurado. Y ella lo hizo muy frontal. Lo que no estamos de acuerdo, ni del lado de una ni de otra, es que se ande ventilando la cama de la gente. En eso no claro. estamos de acuerdo.
Claro.
Bueno, al menos yo.
No era necesario de ninguna de las dos partes.
Yo siento que hay formas de enfrentarte a alguien que te hizo daño y no tienes que ser igual que él, yo creo. Yo, pero ella no lo vio en esa manera porque estaba molesta y hay que normalizar que la gente se enoja y está bien también.
Claro.
Pero pues sí creo que tenemos que replantearnos pues ser mejor que aquellas personas que nos lastiman, siento yo. Pero bueno, pues es un tema de.
Oye, pero ¿sabes qué? Yo creo que esto hasta le convino a Anet porque mucha gente habla de ella, ¿no?
Sí.
Antes yo recuerdo que mis compañeros ni la entrevistaban. Si ahorita va Anet a un evento, se llevan los reflectores.
Sí.
La verdad, y soporta Andrea Legarreta, porque eso no te
pero sí te voy a decir algo también, de algún modo, yo sí creo que, o sea, cuando tú ves el panorama completo de lo que sucedió, quieras o no, tampoco creo que le beneficie tantísimo ni a largo plazo la situación. O sea.
No, en absoluto.
No, pues a largo plazo a la gente se le va a olvidar. Así como
sí, pero a ver, la gente la está apoyando porque odian por alguna extraña razón que ni la conocen.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y salió ya Julio César Chávez Jr. De la cárcel justo el fin de semana, compañeros.
Tiene que regresar a una audiencia el día 15 de febrero, justo cuando viene Cristian Castro también a México. O sea que será un día justo. Un día interesante.
Ya tengo aquí en mi agenda, anotado. Ese día.
15 de febrero. Y tenemos por ahí las declaraciones que pudo recoger Telemundo. Justamente la cadena Telemundo estaba al momento en que Julio César Chávez Jr. salió. Tú me dices, Paulina, si estás listo, la vamos a escuchar. Vamos a escucharlo.
Estoy muy bien y listo para ir para adelante. ¿Cómo ha sido el trato de la familia, el apoyo de la familia, Julio?
Pues sobre todo la gente aquí adentro, muy buena, muchas gracias a todos.
La experiencia es muy dura, ¿verdad?
No, ya ha pasado, mi parte más dura, no es algo duro, la verdad que una experiencia diferente. Pero muy bien, gracias a todos por el apoyo, sé que están en el pendiente, Julio, lo agradezco.
Recibiste una demanda de divorcio, todo se complicó un poquito, pero
no,
saldrás adelante.
Todo bien, todo está bien.
It's been a really long day, guys.
Todo ha estado muy mejor. Todo es mejor, todo en la vida viene para algo positivo. Entonces, puro para adelante. Saludos.
Bueno, creo que lo único positivo es que el juez ha dictado que tiene que internarse, ¿no? En un centro de rehabilitación, pero evidentemente él está ajeno a su propia realidad, diciendo que todo está bien cuando nada está bien, cuando ha afectado la vida de su familia, la de su esposa, la de su hijo, la suya, ¿no? Entonces, de pronto, cuando lo escuchas, te das cuenta de por qué le está sucediendo lo que le está pasando, Joel.
Sin duda, es de vital importancia para que él pueda, para su propia seguridad, para su propia vida, que él atienda la petición del juez para internarse en esta clínica psiquiátrica y bueno, pues atenderse, porque es evidente que él no puede estar así, me parece.
Pues no, y como yo les decía, de alguna manera trastornas la vida de todos los que te rodean, ¿no? Él dice que todo está bien, que todo está cool, Ana Luz.
No, a mí me impresiona mucho cómo los seres humanos de pronto que tienen, o sea, todos tenemos diferentes tipos de adicciones. Yo no digo que no exista, que las únicas adicciones que existan sean el alcohol, las drogas, el cigarro. No, pues también existen estas adicciones emocionales que te hacen hacer cosas que son de riesgo, que vaya, nadie estamos exento de tener adicciones, pero definitivamente estas adicciones tan dramáticas como el alcohol y las drogas destruyen completamente, deterioran totalmente las personas, sus relaciones intrafamiliares.
Las familias.
Modos, sí, catastróficos. Ajá. O con rapidez, ¿no? A mí me impresiona porque verdaderamente no escuchamos un mensaje de, chicos, lo he pensado, tal vez necesito recomponer mi vida. Te digo que también se lo puede ahorrar y si lo quiere guardar también está bien, pero no sé si sea la definitiva con él. Es un chico que tiene, bueno, ya es un señor, pero desde jovencito tiene unas adicciones muy fuertes y unas caídas tremendas, y su papá, que inclusive tiene un espacio para rehabilitar personas, no lo pudo ayudar.
Claro.
Muy fuerte.
Bueno, pues esperemos. Por lo pronto pagó una fianza de $50,000, un poco menor a la que habíamos comentado la semana pasada. Y bueno, esperemos a la siguiente audiencia a ver qué decide el juez sobre la gravedad del delito que cometió al tener en su casa una arma no registrada, Joel. Pero bueno, gracias. Vamos a lo que sucedió ayer, porque fue final de telenovela. Nos ibas a hablar de Minas de Pasión.
Bueno, sí, Minas de Pasión finalmente, pues ayer concluyó 2 horas y media de capítulo. Una novela clásica que al final, en el último de sus episodios, pues siguió esa línea. Ya sabes, la malísima de malísimas, que es Annette Michel, pues tuvo el peor castigo, que fue morir quemada, ¿no? Sufrir la agonía, la boda, el baile romántico entre Livia Brito y Osvaldo de León. Y bueno, estas 2 horas y media promediaron 3,250,000 encendidos, lo cual es un buen número si comparamos esto con lo que han promediado los últimos finales de proyecto, llámese realities u otras historias quizá en domingo. Es un número bastante decente, me parece, sí, muy, muy pasable, no el mejor, no el más impactante. No sé, Flor, si de pronto ya esos finales de 4 millones igual ya debemos resignarnos a que fueron parte del pasado también. ¿sí? Esta novela promedió a lo largo de la mayor parte de su historia 2.2 millones de encendidos. Ajá. 2.1 a veces, 2.3, no pasaba de ahí. En las últimas semanas subió un poquito a 2.5, 2.6 en la última semana sobre todo, y bueno, está cerrando con 3.2. Te digo, yo creo que bastante cumplidora.
Yo creo que sí, ya no vamos a ver audiencias tan, tan altas en las telenovelas, a menos de que sea un fenómeno muy singular. Ya es el público que se está quedando en la televisión abierta y difícilmente lo vas a hacer crecer, insisto, a menos que el contenido sea realmente singular, y por el momento pues no vemos que eso pueda ocurrir, ¿no? Porque los uh-huh. nuevos proyectos que está presentando Televisa son como del mismo corte y estilo, no digo que estén bien o mal, simplemente resguardan la misma línea y no viene algo así de choque que digamos va a subir las audiencias, Analo.
Ay, no, a mí me llama mucho la atención, pues, cómo se plantea ahora la televisión. También me llama mucho la atención ese final que dijo Joelito de Annette Michel, como castigo quemándose, no sé. Pienso en esa gente que ha tenido sus accidentes y como que lo sigan poniendo en la televisión como un castigo. Ya, o sea, yo creo que eso no va a ayudar a que la televisión siga creciendo, ¿me explico? Sí. Estas resoluciones simplistas de la
vida. Es un buen punto.
O sea, no sé, ahorita que lo pensé, me impresiona mucho, ¿no?
Que porque es uno de los finales recurrentes para los villanos, ¿no? Quemarse es como que de lo más recurrente.
Sí. O caerse, morirse, la muerte, el castigo es la muerte. Y pues la muerte pues no es un castigo, uh-huh. Es un paso que todos vamos a dar algún día, ¿no? Bueno, no sé. Muy fuerte.
Bueno, yo creo que son licencias dramáticas porque obviamente estamos hablando de una novela, ¿no? Una telenovela uh-huh. clásica, un melodrama clásico, y entonces en ese sentido se vale. Porque están ajenos a lo que es la realidad. Coincido contigo, pues la muerte no es un castigo, incendiarse o morir quemado tampoco lo es, ¿no? La gente que muere de esa manera es gente inocente como cualquier otra, ¿no? Que desafortunadamente son víctimas de un accidente, pero bueno, al final son licencias que se toman las novelas porque así han claro. entendido el bien y el mal. Así han entendido los castigos.
Y creo que el público ya está migrando un poco de... en los conceptos, ¿no? Ya está un poco como brincando a otros entendimientos del mundo. Y eso creo que no le está ayudando tanto a los contenidos de la televisión.
Ajá. Por ejemplo, el sábado hablábamos de esta serie que se llama El Niñero, que presentó Netflix y que es un formato novelero, palomero, cualquiera, ¿no? Lo decía yo, es algo que Netflix produce para competir con las novelas que todavía hay en la televisión abierta. Pero, por ejemplo, ahí... ya la manera de decir las cosas, de producir entre la farsa, el melodrama, la historia es totalmente diferente. Por ejemplo, el villano en la primera temporada, su final es muy distinto a lo que es morir quemado o morir en un accidente. No lo spoileo para que no lo vean, ¿no? Y es igual, es un formatito de novela muy simple, pero ya mucho más adaptado al tipo de contenidos que hoy la gente está buscando, ¿no? Ya sí, lo han evolucionado bien. Y las clásicas, no, Mario, son siempre lo mismo, ¿no?
Sí, tan es así que, pues mira, el Maleficio sigue sin prender, ¿verdad? Yo veo que la gente no... sí. Ya no está, no les... Sí, ya no le gustó y ya simplemente...
Sí, si no es para burla... No hablan de ella en las redes.
Exactamente, sí. Uh-huh. Y bueno,
aunque pues se está recuperando un poquito, la semana pasada creo que uh-huh. cerró con 2.6, don Mario. Sí, 2.6. Uh-huh. Hoy es un capítulo importante porque hoy se casan Enrique de Martino con Beatriz, el personaje de Marlene Favela. Hoy hay boda, entonces bueno, yo creo que va a ser uno de los episodios fuertes de la historia.
Pues ojalá, y porque te digo... O sea, ha sido un bache para José Alberto Castro, la verdad, ¿no?
Lo que sí es que siempre están publicando en las páginas de Televisa que tienen buenos números, Joel, buenas cifras de audiencia.
Sí, comparados con qué, ¿no? En realidad. Uh-huh. Porque si esas claro. vamos, pues sí, lo comparas con, no sé, de pronto te ponen que tienen son el programa más visto a las 11:30 de la noche. Y claro, ¿no? Por supuesto que son el programa claro. más visto. Yo creo que no son estrategias, básicamente.
Exacto, estrategias de percepción. Vámonos sí. a la pausa, volvemos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno.
Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Nos fuimos hablando de melodramas y telenovelas y en el corte comercial retomó Ana Lu la forma en cómo le ha impactado esta película de Netflix, La Sociedad de la Nieve, que la comentamos ya este fin de semana en nuestro programa de televisión, pero que como les hemos dicho, pues es de lo más viral, ha impactado muchísimo a las nuevas generaciones que aquí en México no tuvieron la oportunidad de ver una película que es extraordinaria también y que se hizo en México y que se llama Los Sobrevivientes de los Andes, en donde se trató por primera vez esa historia aquí en nuestro país, de estos jóvenes uruguayos que tienen un accidente en los Andes y sobreviven 72 días en condiciones verdaderamente inverosímiles. Hay una parte de la película en donde dicen, la vida no puede estar aquí, o sea, no hay animales, no hay plantas, no hay nada, ¿no? O sea,
simplemente
es absolutamente inhóspito. No hay nada para que la vida pueda darse en el lugar en donde se estrelló aquel avión, Ana Lu.
Sí, ¿no? Y el cúmulo de coincidencias a favor de los 16 sobrevivientes. La gente dice, es que es un milagro. Bueno, obviamente, si lo vemos en esa perspectiva, evidentemente es de una incredulidad, ¿no? Ver que salieron 16 personas vivas de ese accidente, pero eran 45 personas las que viajaban en ese avión militar en aquella época. Inclusive dice un sobreviviente que hicieron una parada porque estaba el clima muy mal y al día siguiente retomaron el vuelo. Entonces, todavía tuvieron la oportunidad de no seguir, ¿no? Y alguien tomó la decisión de seguir, mala decisión, que puso en riesgo la vida pues, de toda esa gente y que le costó la vida a muchísimas familias completas, porque yo no creo que sea fácil recuperarte del dolor de saber que tu chiquito de 18 años está muriendo congelado en la nieve, ¿no? Pero las nuevas generaciones, ¿no? Estos jóvenes, que las generaciones Z, porque yo creo que los millennials lo vimos más chavito, ¿no? Con la película también La Gringa, la de Alive, sí, que se llama Viven. También vimos esas películas cuando estábamos chavitos. Y para mí era impresionante cuando tenía 16, 17 años ver esa película. Hoy, que ya tengo 40 y veo la película, Flor, pienso en mis hijos, pienso en uno de mis hijos arriba de un avión. O sea, le das otro sentido, ¿no?, a la historia. Y aparte es una historia de reivindicación de la verdad histórica, como dice el director y los productores de la película, porque los mismos sobrevivientes plasmaron cosas que ellos vivieron y se hablaron de otras personas que fallecieron, que no habían sido mencionadas en las diferentes puestas, ¿no? Muy interesante, claro. Yo creo que están migrando estos contenidos, Flor. O sea, la gente quiere ver, aunque sean historias de pronto inverosímiles, porque es increíble esta historia, pero sucedió y es real. La gente quiere ver cosas más reales, ¿no? Conecta con cosas verdaderas. Y eso es muy interesante también de observar, ¿no?
Totalmente. ¿Tú te acuerdas, Mario? Porque al final más o menos son de tu edad, ¿no? O sea, los sobrevivientes de los Andes están más o menos en tu generación, Mario. ¿Tú te acuerdas haberlo vivido?
Pues sí, digo, en las noticias, pues fue así como seguirlas y que si se habían muerto, que si no se habían muerto. Después que sí... sobrevivieron y cómo, y bueno, fue muchos pero meses.
¿Qué tan impactante fue aquí en México, don Mario? Sobre todo la noticia de la supervivencia, la película, cuando los encuentran.
La película que se hizo fue precisamente mexicana, ¿no? Fue tan impactante que hay colmillo de los productores mexicanos en hacerla, ¿no? Porque fue una película con mucho éxito a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, sino que le dio la vuelta al mundo esta película, ¿eh?
No, impactante historia.
Hay también, obviamente, debido al furor que ha generado la Sociedad de la Nieve, ahorita tú pones Sobrevivientes de los Andes o Sociedad de la Nieve y ya te vas con un hilo inmenso de contenido y de videos y testimonios de los verdaderos sobrevivientes que hoy son conferencistas, que han estado en innumerables programas
de televisión, también existen las grabaciones originales de cuando los entrevistan por primera vez, ¿no? Cuando ya son rescatados, la forma en cómo los abordan de inmediato y la pregunta revictimizante en aquel entonces era cómo sobrevivieron, ¿no? No les importaba que estuvieran vivos, sino cómo lograron estar vivos y comenzaron a señalarlos por haber comido carne humana y de pronto ellos preferían no decirlo por la forma en cómo los veía. No sé, o sea, sí vivieron muchas cosas que de pronto es una parte que me gusta en la película. No los revictimizan porque el audio original de inmediato es lo que comienzan a preguntarles. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué comían? ¿No? ¿Qué comían? Les comienzan a preguntar.
Ellos avergonzados porque aparte habían hecho un pacto de silencio por las familias de las víctimas. Sin embargo, habían sacado algunas fotografías en donde se veían huesos de los cadáveres, que ya han sido muchas, fueron como recortadas a la hora de ser expuestas. Aparte, uno de ellos, creo que fue Nando Parrado, uno de los que hizo la expedición, el otro fue Roberto Canessa. Nando Parrado dice que la iglesia la iglesia católica chilena y el Estado, o sea, el gobierno, les dijeron que no hablaran de la antropofagia, que eso no se iba a poder hablar. Y años después decidieron hablarlo, porque era demasiada la presión y porque decidieron que ellos no habían hecho nada malo, o sea, no eran caníbales, no son estas personas que salen a matar a otro ser humano para comérselo, ¿verdad? O sea, eso no hicieron. Muy, muy impresionante la historia, la verdad. Las secuelas han de ser tremendas, por ejemplo, de los hermanos Strauss, bueno, hermanos y primos, porque ellos cortaban los cuerpos a escondidas para administrarlo entre los compañeros. Y también, pues, la misma falta de vitamina C y todos los problemas médicos que empezaron a generarles lo que estaban viviendo, que pues, obviamente, había una deficiencia calórica tremenda, ¿no? Muy impresionante que hayan vivido 16. La verdad es que era para que ninguno, ¿eh? Era para que ninguno.
Sí, honestamente, por eso creo que la película al final es muy inspiradora, ¿no? Porque no se dieron por vencidos, porque lucharon hasta el final y estos jóvenes que deciden hacer la expedición para salir a buscar ayuda son los que finalmente consiguen que se levante la mano y que sepan que están vivos. Es muy emocionante, ni siquiera se spoilea, ¿no? Porque todos conocemos la historia. Pero creo que la forma en cómo lo maneja Netflix llega a ser hasta poética. Es realmente muy conmovedor el final. Más allá de que es una historia horrible lo que les pasa, ¿no? Y el accidente que los priva de tanto durante 72 días. El texto del narrador es poético, sí, es inspirador, con una voz hermosa. La forma en cómo te van contando las cosas. A mí me encantó la película. La verdad es que me parece que está muy bien.
¿Cómo visibilizan a los que no sobrevivieron, ¿no? ¿Cómo los resignifican en la vida de estas personas que sí sobrevivieron? Y dicen, gracias a los que no sobrevivieron, sobrevivimos 16. O sea, sin ellos no lo hubiéramos logrado. Y el narrador es justo uno de las personas que no sobrevivió, que es el último fallecido dentro de los Andes, que es Numa Turcati, un chico que viajaba ahí nada más por coincidencia, o sea, ni siquiera tenía mucha razón
de su
viaje, ¿no? Muy increíble.
Sí, él ni siquiera quería.
Oye, los actores, sí, aparte, son algunos uruguayos, otros argentinos, pero los actores son chicos nuevos, Flor, y entonces al inicio, dice el productor que planteaba a estos personajes, casteó muchísimas personas, pero que planteaba a estos personajes y que nadie quería entrarle a su película porque no eran actores conocidos. Y Netflix les dijo, yo te pongo 60 millones de euros. Y en base a eso partieron a hacer la película. Wow. Y todos los paisajes que ustedes ven son paisajes obtenidos de los Andes, pero también puestos por inteligencia artificial y computadoras, porque es insostenible pasar ahí un invierno, que dicen que ya está menos nevado que antes, pero que como quiera es insostenible. Y lo grabaron en España y en otras locaciones del mundo, pero la producción, los camarógrafos sí se la rifaron, se fueron a los Andes a grabar.
Y también los verdaderos sobrevivientes aparecen haciendo algunos cameos dentro de la película, ¿no? Aparecen en la película en algunos momentos.
Uno de ellos también me parece significativo. Interpreta a su propio padre en la película, le da vida a su papá, Carlitos.
Carlitos Pérez.
Exacto. Y también tuvieron que bajar de peso a lo largo de la filmación para hacerlo mucho más real, tal y como bajaron los sobrevivientes de los Andes, ¿no? O sea, era parte de la exigencia del director al contratar a los actores, una baja de peso considerable para darle mayor realismo a cómo estaban contando la historia de lo que estos chicos, estos muchachos vivieron. La verdad, si no la han visto, ya todo el mundo la vio, pero si no la han visto, tienen que verla porque es verdaderamente inspiradora. Sí, fuerte, sin duda. Te quita el aliento, ¿no? Pero es muy inspiradora y contada de una forma verdaderamente hasta poética. Claro. Vamos a la pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Dije que te olvidé, la verdad es que yo.
Estamos de regreso y cuéntanos, Mario, ¿habrá mañana misa para Rosita Pelayo?
Así es, precisamente, fíjate, mañana se cumple ya un mes de que pasó a mejor vida Rosita Pelayo, pues están convocando una misa, muchos amigos de ella que si alguien tuvo amistades y amigos, fue Rosita Pelayo, entonces pues va a estar interesante ir a cubrir la misa, por parte de nosotros, los reporteros y todo eso, porque pues va a ser interesante ver quiénes van, sobre todo si va Alberto Estrella, si va la señora que tenía el negocio de la cafetería, ¿verdad? Con ella ahí en el círculo teatral. En fin, yo creo que pues, desde ese punto de vista, pues va a haber mucha tela de donde cortar, y por otro lado, pues muchos amigos que realmente van a ir de corazón a acompañar pues en esta ocasión pues ahora sí el recuerdo más bien de Rosita Pelayo, ¿no?
Ajá. También mañana es la misa que le organiza Fernando Landeros a Carlos Bremer aquí en Ciudad de México, porque todos los servicios fúnebres fueron en Monterrey y mañana va a haber una misa aquí en la zona de Santa Fe. Sí, yo creo que van a llegar varios famosos, ¿no? Que le querían y que le respetaban, y que además él se relacionaba mucho con gente del medio. Mañana aquí en Ciudad de México, porque el único que estuvo allá en Monterrey, según las imágenes que nos llegan, fue Emmanuel en los servicios fúnebres, pero muchos en redes. Entonces yo creo que mañana es la oportunidad. Se van a juntar las dos misas, Mario.
Así es. Y bueno, pues sin querer coincide, ¿no? Una por ser el mes y el otro pues por no sé cuántos días se cumplan, pero al menos me imagino que Landeros esperó este momento para que ya la gente regresara de las vacaciones y estuvieran ya aquí en México, ¿no? No la hizo antes ni después, yo creo que en el momento preciso, ¿no?
Exacto. Oigan, y Alejandra Guzmán en Aguascalientes, que me dicen que confundió a un doble de Cristian Nodal con Nodal. ¿Vieron esas imágenes en redes sociales?
Ay, no, a mí me dio, ahora sí, como dice la chaviza, cringe. O sea, no. Yo lo vi, no lo podía creer. Bueno, se le acercó la seguridad al chico para decirle, oye, vamos a suspender ahorita la canción tal para subirte y que cantes algo con Alejandra. Y el chico les dijo, gracias, pero pues no soy Cristian Nodal.
Dice, ya se estaba poniendo más intenso todo, que lo querían trepar al escenario, que la gente, o sea, digo, no, pues no soy. Pero bueno, un abrazo, dice el chico, pero un abrazote de Alejandra Guzmán, pues sí me llevé, porque le hizo ovación.
Que no se haga el nodal falso, que cuando Alejandra lo ve en primera fila y se le abalanza los brazos y le dice que lo admira y que lo quiero mucho, él le dice, ay, yo también te quiero mucho, en lugar de decirle, yo no soy Cristian Nodal, eso le tenía que haber dicho, soy su doble. Y no, pues sí. Le dice, ay, yo también te quiero mucho, le dice, sí.
Pues es que lo que pasa es que hubiera roto el encanto del momento, sí, entonces yo creo que no lo hizo por cortesía. Yo no sé qué actitud habría tomado, pero qué momento tan complicado me parece, ¿eh? Claro. El compa Nodal se hace llamar este imitador, el compa Nodal.
Y sí es muy parecido, es la realidad. Que por cierto, Cristian Nodal ya dejó Argentina, ya se terminaron sus vacaciones en el verano Argentina, ya está en Los Ángeles. Y según parece va a sacar una colaboración antes de que termine este mes de enero, nada más y nada menos que con Peso Pluma. Al menos eso es lo que se comenta en muchos foros que lo siguen y con fans que conocen un poco de la línea de tiempo y de trabajo que siguen ambos. Pues parece ser que estamos a días de conocer una colaboración entre estos dos mexicanos que pues se antoja, suena sabroso, ¿no, Joel?
Pues va a ser un dueto muy poderoso, seguramente ya por ahí circulan algunos pequeños fragmentitos muy chiquitos de lo que podía ser este dueto, ¿sí? Pues es un plan que presuntamente vienen arrastrando ya desde hace algunos meses, parece que ambos se admiran mutuamente, se respetan y bueno, seguramente ahí hubo intermediarios que no esperaron para hacer esta amarre.
Un posible segundo embarazo de Cazú, ¿no?
No, ¿cómo crees?
Bueno, eso están diciendo, sí, pero sí, yo creo que tiene tres meses, ¿no? Que fue mamá, sí, tres o cuatro meses.
O sea, hay mucha gente
Igual a los tres meses todavía estás postpartum, o sea, igual todavía tienes como la matriz, igual no se te ha recogido al 100 o te queda la pancita un poco todavía inflamadita, aguanten vara, muchachos, igual no está embarazada.
Oye, hay muchas mamás de la generación de mi mamá y más jóvenes que tuvieron bebés así con diferencia de 10, 11 meses, ¿eh? O sea, así claro es. Que se puede. Estás toda maltrecha, pero se puede.
Sí se puede.
Ahora, ¿de dónde sale esta especulación? Ustedes. Yo les digo, el día del cumpleaños de Cristian Nodal, Cazú, en lo del pastel y demás, como que compartió algunas imágenes en donde decía que venía una sorpresa o algo así, y por eso la gente comenzó a especular que tal vez esa sorpresa es que otra vez está esperando bebé, pero la verdad es que no es nada confirmado, pero ya todos los medios de comunicación lo traen, Juan.
Pues no sé, yo creo que la sorpresa,
o sea,
va a ser...
la sorpresa en el mundo puede ser que vaya a traer un otro niño a la
según
vida.
Parece, ay, según no, parece, según parece. Yo creo que va a ser un dueto, una participación, ay, algo, ¿no?
Ojalá haga un dueto
no creo
con
que
John
sea un
Mico.
Bebé.
Ojalá
bueno, ahí les va.
Con John Mico. Estaría padrísimo.
Ella es una artista muy importante en Argentina, ¿va? De alguna manera, ahorita está semi-retirada porque está cuidando a la chaparrina, que está muy chiquitina. Entonces, hay muchas mujeres que prefieren aventarse dos de un jalón para ya no tener que volver a pañales y maternidad y embarazo y demás. O sea, sí existe esa posibilidad. Y se ve que ella está fascinada de la vida, ¿eh? Ella está encantada con su bebé y con Cristian Nodal, como que le cayó perfecto esto. Entonces, en una de esas, o sea, nunca sabes cuáles son los planes que tienen las artistas.
No, pues no, pero pues digo, bueno, pues no sé.
No creo. Lo descarto.
No, a mí me da algo.
Pero las semanas nos demostrarán, oye, la que acaba de declarar que no está embarazada, dice ella, es Michelle Renaud. Sí.
Ajá.
La abordaron en el aeropuerto junto a su hoy marido Matías Novoa, y ahí mis compañeros reporteros le preguntaron sobre esta fotografía o esas fotografías varias, sí, donde pues se le ve como que con pancita. Y entonces la respuesta de Michelle fue: es que ya nadie puede tener una colitis porque ya te ponen dos gemelos, ¿no? O sea, que no era embarazo, era colitis, según nos dice Michelle Renaud.
Y sí parece, lo que pasa es que cuando ya tienes bebés, como que no sé, como que los músculos del abdomen
no siempre vuelven a su estado natural. Y pues cualquier colitis y parece que tienes 3 meses de embarazo. O sea, pasa. Ay, déjenla en paz también.
¿Se acuerdan que Gabo nos la embarazó hace un montón? Ya estaríamos casi celebrando el bautizo y nada.
Sí.
Pero oye, sí estaría bien guapo un hijito de ellos dos, ¿eh? Estarían súper guapos.
Sí, de acuerdo.
Yo sí creo que ella va a volver a tener un hijito con...
Ellos quieren, ellos
sí,
quieren.
Por supuesto.
Y nada más que tienen que encontrar el momento idóneo para poderlo hacer, ¿no? Que no sabemos cuándo sea. Y ya se me olvidó lo que les iba a hacer. ¡Ah, ya! Ana Brenda que tuvo su despedida de soltera y dice que ya la boda es en estos días. Joel, ¿alguien tiene más detalles? Tuvo despedida de soltera con la familia del novio. Unas señoras muy de pipa y guante, ¿eh? Se ve que son de muy buena familia. El novio le llevó mariachi, flores y dijo que ya estaba en días de la boda en sus posteos de Instagram, Joel.
Pues mira, lo único que según parece es que la boda va a ser en Estados Unidos, ¿no? Según cuentan, pero no hay todavía como que una fecha específica. De hecho, mucha gente pensó que estas fotografías, este material era referente ya a la boda, pero pues ahora sabemos ya que fue una despedida de soltera, realmente.
De hecho, fueron dos, porque son dos vestuarios diferentes. Entonces, no necesariamente fueron este fin de semana, esa es la realidad. Pero sí fueron dos despedidas de soltera para Ana Brenda.
Qué bueno.
Oye, pero como dices tú, muy de pipa y guante, pero nunca hubiera sido si se hubiera casado con el torero, ¿verdad? Esa
también hubiera sido de pipa y guante, ¿no? Él es de familia muy...
Ese sí, porque ese sí es de súper popis familia, ¿no?
Vamos a la pausa, porque si no nos cortan. Lo que pasa es que esa familia no la quería, a eso te refieres, ¿no, Mario?
Bueno, ella también no la querían porque ella tenía un carácter muy especial, por eso no la querían. Ya.
La pausa, vuelve.
Ay, Don Mari.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Ya regresamos, es la recta final de nuestro programa. Hay que hacer una actualización de qué ha pasado con Paulita Suárez en un momento. Ana Lu, tú que le sabes mucho de ese tema, pero antes también una actualización de Federica Quijano, que como sabemos, desafortunadamente tuvo que parar en el hospital debido a un encuentro violento con su hijo que padece una condición autista, pero ella salió a redes ya mucho más tranquila después de este doloroso momento que vivió. Vamos a escucharla.
Bueno, primero que nada quiero agradecerle a todos mis amigos, a toda mi familia, a todos mis compañeros de la política, mis amigos diputados, todos a los amigos empresarios que me han mandado todos estos mensajes de cariño, tanto para mí como para Sebastián. Gracias de verdad a todos los que ustedes son parte de mi familia. También muchas gracias por todos sus mensajes a mis compañeros del medio. De verdad, no tengo palabras y sí quiero decir que toda la vida he subido el tema de Sebastián porque es algo de lo que no me avergüenzo y más allá de todo, es por eso que lo hago visible, porque nadie sabe lo que las mamás o las familias que vivimos con una persona que está dentro del espectro autista, nadie sabe lo que vivimos y nadie nos dice por dónde. Es como una calle sin salida muchas veces para muchas mamás y te quedas con esa frase, esa última frase que te dejan los neurólogos o el diagnóstico que te dicen, tu hijo no va a hacer nada en esta vida. Entonces, con esa frase... A partir de ahí dije, no puede ser así, no puede ser así, tengo que hacer visible esto y no puede ser que las familias de corazón azul solo tengamos esa expectativa con nuestros hijos. Entonces, por eso hago esto visible, por eso me volví diputada, por eso quiero cambiar las cosas, para que muchísimas familias, más de 400,000 niños, tengan otra oportunidad de decir... No se puede hacer nada. Por eso estoy donde estoy. Por eso quiero cambiar las cosas para, no nada más para mi hijo,
para todas esas familias. En este caso, mi hijo tuvo una crisis de agresión y me dio un cabezazo, sí, en el tendón, me desgarró el tendón. Pero a veces te duele más el alma, te duele más el corazón, porque crees que avanzas y a veces te regresas 10 pasos. Pero sí quería hacer este video y sí quería decirles el por qué he subido siempre cuando Sebastián está feliz o cuando está enojado o cuando está triste. Para que...
Porque mucha gente se cuestionaba por qué había compartido esta situación de tanto dolor y esta situación violenta. Yo creo que es parte del proceso y me parece profundamente congruente, ¿no? Porque tener en casa un niño con o un joven con condición autista implica momentos felices, momentos de angustia y también lo que ella compartió, momentos ciertamente difíciles de violencia. Entonces, es un panorama general de lo que puede vivir una familia que tiene un miembro autista. Entonces, es congruente porque ella ha compartido todo, lo feliz y lo infeliz, Ana Lu.
Claro, ¿no? Y también pensar que, bueno, que normalmente los más visibles, los que dan pláticas, los que están en más en contacto con sus vidas, vaya, públicas, y su condición hablada todo el tiempo, pues son estos autistas antes llamados Asperger, que hoy son llamados artistas de alto funcionamiento, que a ellos no les gusta que les digan así, pero están, digo, dentro del espectro, digamos, en los primeros niveles, ¿no?, de autismo. Ellos pueden funcionar de manera, o sea, solitaria, como cualquier otra persona, con su neurodivergencia, pero hay otras personas autistas que tienen otras padecimientos o condiciones dentro del espectro, ¿no? Como el mutismo o el mutismo selectivo, donde ellos deciden no hablar o simplemente deciden callarse por mucho tiempo y luego hablar. Y estas personas pues también pueden tener algunos padecimientos o discapacidades, ¿no? Depende, no todos los autistas tienen discapacidades. A mí me parece increíble, ¿no?, que desde la posición que tiene Federica, pues la aproveche para el servicio de los demás. Eso me parece bonito y bueno, y qué bueno que haya una vocera y ojalá sea la ideal y que la capaciten para ser la ideal también y que vivan los derechos de la gente diversa. O sea, todos somos diferentes y tenemos cabida en este planeta, Flor.
Claro. Y hablando de actualización, ¿qué ha pasado con Paola Suárez, Joelito, sabes?
Pues mira, la verdad no mucho, yo me quedo con el reporte del fin de semana, sí, bueno, que era que ya la veíamos pues tranquila, un poco, al menos un poco más tranquila, y me llama la atención el discurso que ahora tiene. Ya habla de un cariño que me parece que empieza a soltar, ella ya lo habla en pasado, sí,
así es.
No sé si realmente sea sincera, pero ya al menos para afuera lo empieza a hablar en pasado. Y yo creo que al final, bueno, pues hace un paso adelante, confirma la denuncia, confirma que sigue en proceso, por lo mismo no puede dar muchos detalles de la demanda. Sí señala que pronto ella dará los detalles, porque además ha dicho que como tiene cámaras en su casa, entonces pues que el tema está realmente bien armado, ¿no?, la investigación. Pero sí me llama la atención y celebro que parece que se está empezando a desprender de ese cariño que me parece ha sido bastante dañino para ella misma.
Ay, yo lo dudo, Joel. El viernes todavía que estábamos en el radio ya hablaba de te quiero, ¿no?, en presente. Efectivamente, en los videos de sábado y domingo en pasado, pero dudo mucho que se pueda desprender por todo lo que dice, ¿no? O sea, ella lo quiere y ella no entiende por qué le pegó, ella no entiende por qué pasó lo que pasó. O sea, necesita un proceso y necesita terapia seguramente para poderlo discernir y para no volver a cruzarse con la misma piedra, Analo.
Yo creo que está en el proceso de entenderlo, porque ojalá. Ella habla de, sí, claro que dice que es difícil dejar de querer a una persona, aunque te violente, y yo creo que es un proceso que yo entiendo, o sea, yo la entiendo. Pasa con familiares, pasa, o sea, con gente, pues, de tu círculo, de tu núcleo, que te dañan, pero que...
Es que el cariño no desaparece en automático, ajá, no es una cuestión que tú digas, ya, no te quiero.
Pero ya está, pero ella ya le cabe en la cabeza, porque ella ya empezó a decir, que vaya, que había cosas que estaban sucediendo dentro de su relación, que no estaban bien y que eran violentas y que ella las tenía muy normalizadas y que hoy, al ver esta catástrofe, ¿verdad?, este drama, pues evidentemente ya las ve con más claridad. Ya empieza sí. a hablar de episodios en donde él la celaba y no la dejaba ponerse ese X o Y tipo de ropa, y que ella misma decía, a mí me impresiona mucho que no me dejaba ir a no sé dónde, que porque me fueran a ver. Pero yo decía, ay, qué tierno, es que me cela. Y hoy entiendo que eso estaba mal. O sea, es hoy una forma
se habla de una posible entrevista ya concertada por Sebastián Resendiz para el programa Hoy. Sí, que dicen que va a ser entre los dos, ¿verdad? Que los van a enfrentar los dos. Pues yo me imagino que si se llega a concertar la entrevista, pues va a tener mucha audiencia, ¿no?
Ya la entrevistó, ¿no? Ya presentó hoy una primera parte, yo lo había anunciado ayer en redes. O sea, a ella sí. ya la entrevistó y va a lo largo de la semana va a presentar toda la entrevista. También me llama la atención que se han expuesto en redes momentos muy violentos de Paola Suárez. No sé si de detractores o de gente enviada por su novio, pero hay mucha filtración de videos y de audios en momentos poco afortunados para Paola Suárez, donde amenaza a su pareja, donde le dice que está dispuesta a todo por eliminarlo. No sé, muchas cosas que me parecen muy fuertes en una relación de alta toxicidad. Pero bueno, como lo he dicho desde el inicio, nada de esto justificaría, ¿no? Los golpes y las lesiones claro. que ella recibió.
O sea, puede ser que ella es una santa. O sea, puede ser que ella es que se la golpearon y casi la matan, y esa es la denuncia, ¿no? Que sí, ellos tienen una relación violenta, nos queda claro, siento yo, ¿no?
Una relación sumamente tóxica. Perdón, como la de Yailin, la más viral, y Tekashi 69, que este fin de semana se estaban besuqueando en redes. Cuando ella fue a parar al hospital y la mandaron a la cárcel y él la dejó abandonada y se amenazaban con cuchillos y ahora ya están juntos otra vez, Anal.
Ay, no, bueno, eso es tan pero fuerte, ¿no? También salió Kimberly, ¿no? Kimberly, la más preciosa, en donde cuando se peleó con el marido, que el marido le decía, tú me amenazaste un cuchillo. Y dijo, ay, pues eso fue hace harto. Hace 6 meses, Kimberly, le dijo.
Claro,
o sea,
claro.
Fue ayer, haz de cuenta. Pues, claro, esa es la toxicidad y esa es las relaciones violentas, así son. Y es increíble que no lo podamos ver, ¿no? Que tan claramente.
Claro, hay que desligarnos de eso y tener los ojos bien abiertos. Ya nos vamos, gracias, Analú.
Gracias a ustedes, los quiero ver triunfar, como dice Gabo.
Te queremos más, gracias, querido Mario.
Nos vemos, qué gusto estar con ustedes, bye bye.
Te quiero, gracias, Joel.
Amor propio, mucha conciencia, eso les dejamos para esta tarde. Buena tarde.
Me encanta la reflexión. Gracias, Joelito, a Paulina en la producción, al ingeniero Iván en los controles y a ustedes todo nuestro amor. Un abrazo y mañana regresamos a las 3. Bye, bye.
Gracias, bye, bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.